Quirola al día con Asier Careaga.
Arratsaldeon, Arsen Zakarian jugará en la Real Sociedad a falta de la confirmación oficial por parte del Club Txuri-Urdin.
Laboral Kutxa te ofrece los titulares deportivos.
Las negociaciones entre el Dinamo de Moscú, la Real y la Comisión de Agentes del Jugador se ha desbloqueado y la entidad realista se hará con el media punta ruso, un jugador muy joven, va a cumplir 20 años y que viene a suplir el hueco que ha dejado el más veterano, David Silva. Con vistas al partido del sábado a las 5 en el Real Arena, frente al Celta, persiste la duda de Mikel Merino. El Deportivo Alavés ha presentado a Quique García, que procede de Osasuna. En dicha presentación, el director deportivo albiazul, Sergio Fernández, ha confirmado que el club trabaja en repescar a Nahuel Tenaglia. El sábado a las 9:30 en el Sadar, derbi entre Osasuna y Athletic en Los Rojos, Quique Barja causará baja casi con toda seguridad, mientras que en el bando rojiblanco Valverde no recuperará a ninguno de los lesionados. Hoy no se ha entrenado Peruno Lascoain, pero de momento no tenemos parte médico del Zumayarra. Osasuna, que está pendiente del partido de vuelta de la tercera ronda de la Conference entre el Akureyri islandés y el Brujas. Los belgas se impusieron por 5-1 en la ida y el partido está en marcha desde las 8 de momento con empate a cero. En segunda, el Eibar ha confirmado la lesión del estadounidense Conrad de la Fuente. Sufre una lesión muscular en los isquiosurales de la pierna derecha y estará al menos un mes en el dique seco. En ciclismo, varias cuestiones. En la Vuelta a Portugal, el suizo Stussi es el nuevo líder. Se ha impuesto en la meta de hoy al ciclista de Euskaltel Euskadi, Luis Ángel Maté. En la Vuelta a Burgos, Primoz Roglic se ha hecho con el liderato tras ganar la tercera etapa por delante de Blasov y de Adam Yates. Y Anne Santesteban ha fichado por el Laboral Kutxa Fundación Euskadi hasta el año 2026. En remo se ha presentado la prestigiosa bandera de Zarautz, donde Donostiarraun Lagunak puede conquistar su segundo título de liga. Urdaibai, tras el flojo fin de semana gallego, prepara con mimo la cita zarauztarra para mantenerse al frente de la Liga Euskolabel. Y en el torneo individual de remonte, Ansa ha superado a Urriza por 30-23. Hasta ahora está en juego en Tafalla la cuarta jornada del Master CaixaBank. Se enfrentan Peña Rezusta y Larrazábal Zabaleta.
Bidaiatu, esploratu, deskubritu. Divertitu, probatu, ezagutu. Maitemindu, bizi, go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Laboral Kutxaren Go gazte txartela. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Bada beste modu bat.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Spoiler, 20:19, comenzamos aquí esta edición de Kirol al día. Acaba de marcar el Brujas en Reykjavik ante el Akureyri, así que la eliminatoria que ya estaba sentenciada la rubrica de esta manera el conjunto belga, que será el rival de Osasuna en la siguiente ronda previa de la Conference League, con horarios aún por determinar. El partido ida la semana que viene en el Sadar, la vuelta en tierras belgas una semana después. Miramos a la Real Sociedad. Chema Oliden, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Asier.
A falta de la confirmación oficial, Arsen Zakarian va a ser el tercer refuerzo de este verano para el conjunto Txuri-Urdin.
Efectivamente, es una operación que debería haberse cerrado hace ya algún tiempo, pero las circunstancias han jugado contra la Real Sociedad, o al menos contra sus intereses en las últimas horas. De hecho, el pasado fin de semana, cuando ya el acuerdo entre el Dinamo de Moscú, que es el club propietario de los derechos del futbolista, el propio Arsen Zakarian y la Real Sociedad era ya un hecho, a tal punto que el director deportivo del Dinamo de Moscú, Pavel Pivonarov, ya incluso había adelantado que el jugador viajaba el mismo domingo, el pasado domingo, hacia la capital guipuzcoana para pasar el pertinente examen médico. Incluso el técnico del Dinamo desconvocó al futbolista para el partido de Liga, partido de la cuarta jornada de la Premier rusa, y además incluso se permitió la licencia en la rueda de prensa con los medios locales de responder a la pregunta en torno a las razones de esa desconvocatoria. Se permitió la licencia de informar de que el jugador ya podía considerarse como futbolista de la Real Sociedad. Todo parecía absolutamente cerrado, pero a última hora surgieron diferencias económicas importantes, dicho sea de paso, entre los agentes del futbolista y el Dinamo de Moscú. En la versión de los primeros se había pactado una cantidad en torno a los 3 millones de euros para la operación si esta llegaba a buen término. Pero desde el Dinamo Moscú la versión era distinta. Ellos afirmaban que el acuerdo contemplaba efectivamente el abono de esa cantidad siempre y cuando la operación se cerrara por encima de los 25 millones de euros. No es el caso, porque la Real Sociedad va a abonar una cantidad sensiblemente inferior a esa, en torno a los 12 millones de euros, más variables en función de distintos escenarios y diferentes objetivos a conseguir por parte del futbolista. Esto bloqueó la operación, no permitió, lógicamente, que se cerrara, y el futbolista también abortó esa salida hacia la capital guipuzcoana, se quedó en Moscú e incluso llegó a entrenar una jornada de ayer miércoles con su equipo, con el Dinamo de Moscú, preparando el partido de liga frente al Cheska. Afortunadamente, en las últimas horas parece que el acuerdo entre el Dinamo y los agentes del futbolista se ha producido. Hay una rebaja sensible en las pretensiones de estos últimos. De 3 millones pasan a 2 y a partir de ahí, lógicamente, todo lo anterior vuelve a cobrar validez, y lo que resta únicamente es saber cuándo va a efectuar el futbolista ya el desplazamiento hasta Euskadi. Se espera que lo haga en las próximas horas. Si estaba en condiciones de hacerlo el pasado domingo, entendemos que ya una vez que se han solucionado estos problemas a los que hacíamos referencia, no cabe esperar que la cosa se posponga demasiado tiempo. Un jugador que en cualquier caso es muy joven, como tú decías, ha cumplido 20 años el pasado mes de mayo, a pesar de lo cual, bueno, pues lleva ya jugando desde el año 2020 en el Dinamo de Moscú, es decir, a un alto nivel, 89 partidos con el conjunto moscovita, ha marcado 19 goles, ha realizado 25 asistencias y tiene ya también, o cuenta ya con 7 entorchados internacionales con la selección de su país, con la selección de Rusia.
Quedan 13 días para que se cierre el mercado de verano, Chema, y la Real sigue buscando laterales.
Sí, es una aspiración que mantiene desde prácticamente el comienzo del mercado. Algún movimiento se ha producido a este respecto con la llegada de Traoré, una llegada además muy temprana, prácticamente recién abierto el mercado ya teníamos al jugador maliense entre nosotros, lo que supuso también a su vez, como efecto colateral, por decirlo de alguna forma, la marcha de Gorosabel. Pero no terminan ahí las aspiraciones de la dirección de fútbol de la Real Sociedad a la hora de reforzar los dos flancos de la defensa. Siguen abiertos diferentes frentes. Desde luego, lo de la aspiración de contratar, bien por la fórmula de la cesión con opción de compra o bien por el traspaso en el lateral izquierdo, sigue abierta. El último nombre que había sonado con mucha fuerza era el del lateral zurdo del Arsenal, Kieran Tierney, pero los problemas físicos de algunos de los jugadores de esta demarcación en el conjunto de los Gunners han obligado al técnico donostiarra del Arsenal, pues de alguna forma, a reconsiderar la posibilidad de que Tierney abandonara el Arsenal, y hoy mismo en rueda de prensa cerraba esta posibilidad, cerraba esa puerta, por lo que la Real Sociedad tiene lógicamente que mirar en otra dirección. El último nombre que ha sonado, que no es el último en el tiempo porque ya lo había hecho en jornadas anteriores, es el de Sergio Reguilón, el jugador del Tottenham, que estuvo cedido la pasada campaña al Atlético de Madrid y por el que se interesa la Real Sociedad, porque ha mostrado interés en la Real Sociedad desde hace algún tiempo. Todo esto sin olvidarnos de que, por supuesto, en la recámara sigue estando para la banda derecha el nombre de Álvaro Odriozola.
Y miramos al partido del sábado a las 5 de la tarde frente al Celta en el Real y Arena. Repite por segunda jornada consecutiva la Real en casa. No pasó del empate frente al Girona, así que hay que intentar, como sea, ganar al conjunto Biguer, Chema, pendientes de Mikel Merino.
Sí, fue precisamente la gran ausencia en el partido debut frente al Girona, la ausencia del futbolista navarro, que además, a buen seguro, se dejó notar, a pesar de que, bueno, pues Beñat Turrientes, que fue el hombre que cubrió precisamente su ausencia, pues no estuvo mal, la verdad es que dio un nivel interesante, pero evidentemente sustituir a Mikel Merino no estaría sencilla. Pero esa sobrecarga en el sóleo que le impidió participar en ese partido parece que puede ser también un obstáculo insalvable de cara al partido del próximo sábado. De hecho, si las informaciones que nos ha ofrecido el club esto siempre hay que ponerlo entre paréntesis, luego con bastantes interrogantes, son ciertas. Merino no está en condiciones de jugar, no ha entrenado a lo largo de toda la semana, solamente le restaría la oportunidad de mañana, el último entrenamiento, a partir de las 10:30 en Zubieta. Si se incorpora a ese trabajo, obviamente cabría pensar que está en condiciones de por lo menos engancharse a la lista de convocados, y si no, pues quedaría descartado también por segunda semana consecutiva en competición liguera. Junto a Merino, otras ausencias, la de Aritz Elustondo, al que no hemos visto desde su lesión en el partido de pretemporada frente a Osasuna, y la última, de la que tampoco nos han ofrecido mayor información, simplemente sabemos que está lesionado, de Jorander Olasagasti.
Gracias, Chema. Dejamos la última hora de la Real y miramos a la del Deportivo Alavés. Hoy ha sido día de presentación. Asier Medina, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Asier.
Se ha presentado al delantero Quique García, entre otros, exjugador de Eibar y Osasuna.
Sí, el delantero que cuenta con una dilatada experiencia en Primera División. Por ejemplo, en el Eibar, Quique jugó 153 partidos y metió 35 goles, siendo además clave durante las temporadas del club armero en Primera, y durante su estadía en Pamplona ha jugado 79 partidos en los que ha marcado 13 goles. Hoy, el día de su presentación, ha aprovechado para explicar cómo ha sido su fichaje por el Alavés.
Súper rápido, porque iba de primeras convocado para Vigo, luego pues bueno, pues se encontraron los clubes y para mí salió esta oportunidad, que para mí es un placer. Estoy súper orgulloso que Sergio haya pensado en meterme en este reto, ¿no?, de mantener la categoría con el Alavés. Yo súper orgulloso, estoy muy feliz, espero que nos salgan las cosas y bueno, yo pues con todas las ganas del mundo.
Bueno, Quique García, que ya ha debutado en su nuevo equipo, lo hizo en la derrota del Alavés por 1-0 ante el Cádiz del lunes, donde entró al encuentro en el minuto 57 sustituyendo a Miguel de la Fuente. Una derrota que dolió en el Alavés, sobre todo por lo a priori equilibrado que eran ambos equipos sobre el papel, pero que no dejó de ser la primera prueba durante esta temporada en la que el Alavés buscará por todos los medios la permanencia. Esto ha dicho Quique García sobre el objetivo de su nuevo equipo.
El objetivo individual es entrenar cada día a muerte para llegar lo mejor posible al partido de competición, ayudar en todo, ¿no?, en lo que pueda a los jóvenes, a todo, ¿no? Dar la vida y, bueno, pues claro que vamos a sufrir, pero bueno, yo creo que confiamos en todo, en el trabajo de todos, del míster, y bueno, ojalá que tengamos una liga, pues, que por muy difícil que sea, consigamos el reto, el objetivo, el bonito objetivo que es permanecer en Primera División.
Bueno, pues Quique García es de momento el sexto fichaje del Alavés. Antes que él llegaron Gorosabel, Rafa Marín, Blanco, Guevara y Simeone, que no podrá jugar por su grave lesión. Ha hablado también en esta presentación el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, sobre las incorporaciones del Alavés para esta temporada. Preguntado por Tenaglia, Sergio Fernández ha confirmado el interés del Glorioso y ha dicho que ya están trabajando en ello.
Pues obviamente sí. Está claro que todo el mundo sabe que era uno de nuestros objetivos. Estamos trabajando en ello, pero eso no significa que las negociaciones estén finalizadas, ni mucho menos.
Bueno, pues el argentino, que fue pieza clave en el ascenso a Primera División del Alavés y que puede volver a serlo durante este mercado veraniego, tiene hasta el 31 de agosto para ello. Volviendo a lo que ha dicho Quique García, y teniendo en cuenta que el Alavés está falto de fichajes, la experiencia será clave para ir sacando puntos. Escuchamos a Quique.
Bueno, los que más llevemos más temporadas en Primera División, hay que aportar esa veteranía, esa, pues bueno, esa calma también que hay que tener en ciertos partidos, en bueno, pues un poco en todo, ¿no? Pero yo creo que la plantilla, con la ilusión, con las ganas, con las ganas de crecer también, porque a todos nos ha llegado la primera vez, ¿no?, en algún momento, pues yo creo que eso se suple con las ganas, con ambición, con ganas de aprender, y bueno, y aquí somos todos importantes, y si conseguimos el reto va a ser entre todos, no va a ser por un jugador o por dos.
El Alavés, que tiene que centrarse desde ya en su próximo partido, volverá a ser el lunes, esta vez en Mendizorroza, a las 7 y ante el Sevilla de Mendilibar. Por lo tanto, partido complicado el que le espera al Glorioso.
El conjunto hispalense, que no podrá contar ya con Bono, que se ha marchado a Arabia Saudí. De hecho, ha viajado a Arabia nada más concluirse ayer el partido, esa final de la Supercopa de Europa frente al City, con empate a uno en el tiempo reglamentario y que por penalti se llevó el equipo de Pep Guardiola. Mendilibar cabreado porque, evidentemente, le van quitando jugadores. El mercado no se ha cerrado todavía y a saber con qué plantilla afronta el de Zaldívar esta nueva temporada al frente del conjunto hispalense. 20 horas y 31 minutos. Seguimos adelante en Quirola al día. Miramos a ese derbi del sábado a las 9 y media en el Sadar entre Osasuna y Atleti. Los rojos pendientes ahora mismo de ese partido de Reykjavik, aunque la eliminatoria de la Conference está sentenciada en favor del Brujas. Ganaban los belgas en el partido de ida por 5-1, están ganando por 0-1 hoy, en la media hora de partido ya, desde minuto 7 con el gol de Boyata. Así que de momento a Cureiri 0, Brujas 1, no va a haber sorpresa alguna como cabía prever, así que el Brujas será el rival de los rojos en esa ronda previa de la Conference, pero los navarros están mirando también al partido frente al Athletic. Última hora, Rafa Aguilera, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, así es, a esta hora, como dices, se disputa en Islandia el partido de vuelta que va a servir para certificar el pase del Brujas a esa ronda previa de la Conference en la que le espera el Club Atlético Osasuna. El 5-1 del encuentro de ida disputado en Flandes no deja lugar a una sorpresa que además nadie espera a la vista del potencial futbolístico del Akureyri. Eso sí, la vuelta a la competición internacional 16 años después y todo lo que hemos vivido este verano está precedida por otra cita no menos grande, el primer derbi de la temporada en Iruña, encuentro con el que se levanta el telón este año en el estadio del Sadar. Llega Osasuna a la cita, recordemos, tras una victoria y un partido en Vigo el domingo pasado que invitan resultado y buen juego a pensar que Iago Barrasete va a dar continuidad al once que alineó en Balaidos. Una formación, la primera de esta campaña, con Sergio Herrera a la puerta, Rubén Peña, Catena, David García y Mojica en la defensa, Moncayola y Lucas Torro por dentro, Rubén y Moy Gómez como interiores completando el centro del campo, Aymar Oroz en la media punta y arriba Budimir. Insisto, el sábado el equipo titular se va a parecer mucho a ese, si no es el mismo. De haber cambios y visto cómo gestiona Arrasate su portería, hay una posibilidad que se abre, la de la entrada de Aitor Fernández en lugar de Sergio Herrera. Vamos a ver cómo maneja en esta ocasión a los porteros el técnico de Berritxu y más si finalmente Osasuna se mete en la fase de grupos de la Conference. Mañana, entrenamiento a puerta cerrada en el Sadar y lista de convocados. Darko es baja ya confirmada, previsiblemente tampoco va a estar Quique Barja, que con un edema en el muslo derecho ha entrenado toda la semana al margen del grupo.
Gracias, Rafa. En Lezama todo apunta que Ernesto Valverde no va a recuperar a ninguno de los lesionados para el partido frente al conjunto osasunista. Eso sí, esta mañana no se ha entrenado con el grupo Peru Nolascoain. Está siendo valorado por los servicios médicos del club. De momento no hay parte del Zumayarra. Veremos en qué acaba la posible lesión de Peru Nolascoain, que insistimos ha sido una de las ausencias en el entrenamiento de esta mañana en Lezama. Hablamos de la segunda división, el Eibar, que va a recibir el sábado a las 5 de la tarde al Elche en Ipurúa. Hoy el club azulgrana ha confirmado que Conrad de la Fuente sufre una lesión muscular en los isquiosurales de la pierna derecha. Podría estar un mes en el dique seco. Escuchamos a Joseba Echeverría.
Es verdad que notó un pinchazo en el isquio el otro día. Normalmente suelen ser en torno al mes. Es verdad que el latigazo que le pegó fue bastante, bastante grande y veremos, ¿no? Esperemos que no sea muy grave. Se confirma un poco la lesión. Las de Correa y la de él. Es verdad que tanto Stoikov como Corpas no van a llegar, pero están ya muy cerca. Y Bautista ya después de la recuperación y de los minutos del otro día, pues le tenemos disponible, ¿no? Sobre todo, bueno, es importante siempre que la gente pues se vaya recuperando de las lesiones, pero especialmente pues cuando se juntan en demarcaciones pues parecidas, ¿no? Bueno, estamos con bajas de gente ofensiva, gente muy importante en la plantilla y bueno, todo lo que sean incorporaciones son buenas noticias, ¿no?
A pesar de la baja de Conrad de la Fuente, la intención es la de traspasar a Franchu. cedido Chema ya, en este caso al Alcorcón. Parece que el club no está por la labor de fichar ningún central más. En todo caso, llegaría un hombre de ataque, pero para que llegara un hombre de ataque, alguno de los delanteros que están presentes ahora mismo en la plantilla azulgrana deberían de salir, probablemente Blanco Leschuk, pero veremos si finalmente se puede llevar a cabo esa operación, la salida de uno para que entre el nuevo en la plantilla de Joseba Etxeberria. El Eibar viene de caer goleado por 4-0 en Santander en su estreno de la temporada, una derrota muy dolorosa, por eso los jugadores azulgranas están deseando de que llegue el partido del sábado ante el Elche para sacarse la espinita.
Se nota pues que la gente está con muchas ganas, está muy motivada. Bueno, después de un golpe así, pues la reacción se tiene que ver y bueno, en el día a día la verdad es que se ve que bueno, que estamos todos con ganas de que llegue el sábado, ¿no? Porque bueno, al final siempre duele perder, pero sobre todo de esa forma. Somos conscientes de que es nuestro primer partido en casa, de que la gente nos va a ayudar. Tenemos que subir, evidentemente, las velocidades de juego y sobre todo de la intensidad, ¿no? Tenemos que ser un equipo muy incómodo para el rival, especialmente en Ipurúa, que es más fácil porque la gente desde la grada nos va a empujar. Yo espero un equipo muy agresivo. Esas ganas que la gente está mostrando en el día a día después de ese golpe tan duro, pues creo que va a haber esa reacción que necesitamos.
El del sábado será el debut de Joseba Etxeberria en el banquillo de Ipurúa, un partido, por lo tanto, especial para el del Goibar. Aunque lo más importante es que el equipo consiga la victoria porque llega ya obligado a su primera cita en casa tras la goleada de los Campos de Sport.
En Ipurúa he estado viendo muchos partidos de espectador y para mí también va a ser el primer partido en el banquillo, pues con muchas ganas, ¿no? Y más si cabe después de esa primera derrota, ¿no? Bueno, queremos primero nosotros transmitir esa energía desde el campo, para que esa energía pues llegue a la gente y la gente después con ese efecto rebote nos empuje y nos ayude pues a ganar ese partido, ¿no? Ya desde ese primer partido como locales tenemos que transmitir lo que va a ser Ipurúa para toda la temporada. Tenemos una buena prueba de ver la reacción del equipo, sabiendo encima que vamos a tener un rival exigente. Tenemos que ir con todo porque la situación lo pide y también la categoría.
El partido se va a jugar el sábado a las 5 en Ipurúa contra el Elche, que también llega obligado al caer en la jornada inaugural ante un recién ascendido como el Racing de Ferrol en casa, en el Martínez Valero. Las 9:20, vamos con el repaso a la actualidad chirrindular y muy extensa en el día de hoy. Dani Egaña, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, buenas noticias desde Portugal con Euskaltel Euskadi, con Luis Ángel Maté, que hoy ha sido segundo en la etapa.
Sí, ayer fue día de descanso, consiguió la sexta etapa y en la séptima, en un puerto de primera categoría, ha conseguido la segunda posición a muy escasos metros de Colin Stussy, el corredor suizo del equipo Volvanger, que es el nuevo líder de la carrera, a falta de 12 jornadas del fin de semana. Significar que Maté era cuarto, sube a la tercera posición de la clasificación general a tan solo 34 segundos y que baja esa posición Chomin Juaristi, que ahora mismo es cuarto. O sea que Euskaltel sigue manteniendo sus tres corredores importantes en el top ten y espera la posibilidad si no ganar la carrera, si colocar al menos uno en el podium. Ya tienen al Marbellí de momento Luis Ángel Maté. Hay que significar que la etapa de mañana son 174 kilómetros con salida en Bobinas y llegada a Fufé. En principio una jornada sencilla hasta la jornada del sábado, que va a ser crítica ya para la clasificación general.
Escuchamos a Luis Ángel Maté.
Una etapa muy dura, siempre también complicada después del día de descanso y bueno, la hemos gestionado bastante bien, corriendo el equipo de una manera perfecta, como habíamos planteado, siendo además ofensivos. Hemos disputado la etapa conmigo, me ha faltado un poquito ahí en el sprint, que ha habido un momento que me he quedado encerrado y no he podido salir, pero bueno, estamos muy contentos con el trabajo, todos están haciendo una labor sensacional, el equipo funciona a la perfección. Estamos disfrutando muchísimo de la Volta de Portugal, de la afición, muchos aficionados vascos también. A disputar estas tres últimas etapas en la línea que estamos y a por todas.
Vamos de la Vuelta a Portugal a la Vuelta a Burgos, donde Primoz Roglic, Dani, se ha impuesto en la meta de Villarcayo y es el nuevo líder de la carrera castellana.
Sí, y además lo ha hecho con diferencias de tiempo. Ahora mismo tan solo hay cuatro corredores, podemos decir, con posibilidades de victorias. Recordemos que las lagunas de Neila van a definir también la carrera, como es tradición, en la prueba burgalesa. Ha ganado Roglic, que ahora mismo tiene 33 segundos de ventaja sobre Alexander Blasov. Tiene 38 sobre Adam Yates y cuarto es Howson, ya a un minuto. La quinta plaza es para el Movistar Einer Rubio a 1.37, y hay que significar que Berasategui ha estado en la fuga del día, no ha podido defender el liderato de la montaña que va para Adam Yates, pero sigue peleando, está a 6 puntos del corredor británico.
Y ha terminado también el Tour de Limousin.
Sí, el Tour de Limousin efectivamente termina mañana, pero ciertamente hoy era la etapa, digamos, en Reina. Ha vuelto a ganar Rémi Grégoire, y lo que es una notición también para el ciclismo vasco es que Óscar Rodríguez, que reaparecía tras esa grave caída en el Giro de Italia, tras sufrir una posterior intervención en la vena ilíaca, ha llegado y ha estado segundo en la clasificación de la etapa, tan solo un segundo. Jesús Herrada ha sido tercero y Costner Froa ha sido cuarto. Mañana finaliza en Limos esa cuarta etapa, pero absolutamente plana, entre Glandon, Pays de Saint-Ibrie y Limos.
Todo resuelto en el Tour de Limousin a falta de esa última etapa. Y la noticia, una de las noticias de la jornada, se producía esta mañana con el fichaje de Anne Santesteban, Dani, por el Laboral Kutxa Fundación Euskadi.
Sí, nos hacíamos eco ya en los pasados mundiales, precisamente donde no pudo participar por enfermedad, de esa oferta que tenía del conjunto bancario, del Laboral Kutxa de la Fundación Euskadi, por tres temporadas, una oferta atractiva, y en la que pues la mayor dificultad era garantizar un calendario importante para Anne Santesteban, que venía de correr tres años en el australiano Jaico Alula, y de poder de esta manera optar a su gran sueño, que es volver a su tercera Olimpiada en París 2024. A partir de ahí podría terminar en esas tres campañas y también un poquito ser el ejemplo de volver a casa después de 10 años para la mejor corredora vasca de la última década.
Escuchamos a Anne Santesteban. Se mostraba feliz.
Para mí, 10 años después, volver a un equipo de casa significa estar cumpliendo un sueño. En los próximos 3 años me gustaría sumar las fuerzas con el equipo para ambas partes seguir creciendo y así llegar todos al máximo nivel. Es algo, la verdad, que me motiva muchísimo el poder hacer crecer el equipo de casa junto a todas las corredoras del equipo.
Y desde luego nos explica a continuación los objetivos que tiene para este próximo año.
A nivel personal me gustaría poder estar el año que viene en los Juegos Olímpicos de París, y así con esto serían mis terceros Juegos Olímpicos. Lo que más me ha traído de este proyecto es la apuesta real que han hecho por el ciclismo femenino. Creen en nosotras y lo vi desde el primer momento. Por eso desde aquí quiero agradecer a todos los que han hecho posible este proyecto y que de una manera o de otra son parte de este bonito equipo.
Bueno, pues este mediodía, en la primera edición de Quirola al Día, se pasaba por nuestros micrófonos el manager del conjunto Laboral Kutxa, Aitor Galdós. Sin duda, Anne Santesteban viene a reforzar el proyecto.
Sí, ¿no? La llegada de Anne, yo creo que como he dicho, refuerza el proyecto a todos los niveles, ¿no? Le da más solidez, si cabe. Y bueno, de lo que habíamos estado hablando los últimos meses, el último año de crecimiento de este proyecto, pues el fichaje de Anne ratifica todo esto y para 3 años, lo cual quiere decir que este proyecto está en crecimiento y lo hará en los próximos años.
Y la ciclista de Rentería además llega a Laboral Kutxa Fundación Euskadi en uno de sus mejores momentos de su carrera.
Pese a tener 33 años, está en sus mejores años. Yo creo que los años que vienen dará otro salto más. Y este octavo puesto en el Tour de Francia puede ratificar la calidad que tiene. Se ha medido a las mejores corredoras del mundo en el mejor momento de esas corredoras y ha sido capaz de estar ahí, ¿no? Pero bueno, este año ha sido décima en el Giro también, en carreras como Strade Bianche, Amstel Gold Race o Lieja ha rozado el top 10. Yo creo que es una corredora que da muchísima seguridad al equipo y bueno, esperemos que el año que viene no solo mantenga el nivel, sino que lo aumente.
Y desde luego va a ser un ejemplo para las más jóvenes del conjunto euskaldun.
Sí, para nosotros, bueno, pues son corredoras de futuro, ¿no? Y para nosotros también la incorporación de Anne es muy importante para corredoras como Idoia o Eneri, que tengan un espejo en el que mirarse, que tengan una corredora que para ellas ha sido, bueno, una referente hasta el día de hoy, y el año que viene lo tendrán con ellas compartiendo equipo, y yo creo que bueno, que Anne les va a aportar mucho a ellas, y el crecimiento va a ser mejor y mayor si cabe con Anne en el equipo.
Bueno, fichajado para Laboral Kutxa, Fundación Euskadi, sin duda Dani Gaña.
Sí, sí, le he intentado tirar de la lengua también en esa entrevista, hablándole de Lourdes Oyarbide, que deja a Movistar y que podría ser otro de los objetivos, evidentemente, la alavesa. Está claro que si hay un proyecto de casa, el deseo, que ahí luego hay que poder realizarlo, obviamente, es tener a nuestras mejores corredoras, y ahora mismo Anne Sant Esteban es el puntal, sin lugar a dudas, y Lourdes Oyarbide también sería una gran incorporación. No lo ha querido confirmar, pero ojalá, igual que pues barruntábamos este fichaje, se pueda realizar el de Lourdes Oyarbide. Y en las carreras en nórdicas, Asier, el Arctic Race comenzaba hoy con Igor Arrieta en Ken Pharma y con Jonathan Lastra en Cofidis. Primer liderato para Alberto Dainese, el velocista italiano del equipo DSM, undécima posición para Cofidis. Y en el Tour de Dinamarca, tercera etapa sin corredores vascos, victoria y general para Skelmose Jensen del equipo Lidl.
Gracias, Dani.
Agur.
Estamos pendientes de ese partido entre el Akureyri de Islandia y el Brujas en Reykjavik, a punto de llegar el partido al descanso. Estamos en tiempo de prolongación. Gana por 0-1 el conjunto belga, el gol de Boyata, que viene a rubricar el pase del conjunto belga a la siguiente ronda, después del 5-1 de la ida. Así que el Brujas, como cabía prever, será el rival de Osasuna en esa última ronda previa de la Conference, previa a la fase de grupos de dicha competición. Pues justo en esa prolongación llega el segundo del Brujas, así que el partido va a llegar al descanso con el resultado de Akureyri 0, Brujas 2. Hablamos a continuación de remo, porque hoy se ha presentado la prestigiosa bandera de Zarautz, que como siempre se va a celebrar a doble jornada. Va a ser este próximo fin de semana, después del último en aguas gallegas, disputado el pasado sábado en Moaña y el domingo en Boiro. En Zarautz, Donostia Arraun Lagunak puede cantar el alirón, se cierra la Liga Euskotren y hará una ventaja en 6 puntos a Ori, por lo tanto tiene la liga en sus manos. Y en categoría masculina, la Liga Euskolabel, ojo, porque después de ese último fin de semana en aguas gallegas se ha apretado y mucho la clasificación general. Urdaibai sigue siendo líder, pero ahora con tan solo 3 puntos de ventaja sobre Hondarribia y 4 sobre Ciervena, que en aguas gallegas ha conseguido las 3 banderas que ha cosechado esta temporada, en la jornada inaugural en A Coruña, y este pasado fin de semana se llevó las banderas de Moaña y de Boiro. Así que los galipos están con la moral por las nubes. Queremos pulsar cómo se encuentra el ambiente en Bermeo después del peor fin de semana de esta temporada para la Bu Vizcaya de Urdaibai. Estamos en comunicación con el 5 de Babor, con Ander Zabala. Ander, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, ¿cómo está siendo la semana en Bermeo después del pinchazo del pasado fin de semana en Galicia?
Bueno, pues está siendo una semana en la que estamos trabajando muy concentrados, con muchas ganas, mirando al fin de semana, que viene una regata que nos gusta mucho, que, bueno, que les gusta a todos los clubes, ¿no? Es una de las regatas marcadas en el verano, la regata de Zarautz, y con ganas de que llegue.
Después de varias jornadas de supongo, de reflexión, de meditación, ¿Qué es lo que pasó el otro día, el pasado fin de semana en Galicia, en aguas de Moaña y de Boiro, para que Urdaibai firmara el peor fin de semana de esta temporada con un tercer puesto y un sexto?
Bueno, realmente tampoco le hemos dado excesivas vueltas. Sí que llegamos a Galicia con una buena renta con respecto al segundo, pero bueno, al final allí hicimos buenas regatas dentro de nuestro rendimiento. El rival también las hizo, tanto Ciervana como Hondarribi, pues bueno, dieron un nivel muy alto y ahí está el resultado. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos confiando en nuestro trabajo, que es el que nos ha llevado a seguir líderes, que pese a haber hecho, bueno, como has dicho, un fin de semana, el peor fin de semana, ¿no?, hasta ahora, pues seguimos líderes y tenemos que agarrarnos a eso. Nuestro trabajo nos ha llevado hasta aquí, seguir trabajando como hasta ahora y seguramente que bueno, que seremos capaces de volver a estar arriba.
O sea, que la confianza en el equipo sigue intacta.
Sí, desde luego. O sea, al final, como tú has dicho, bueno, ha sido un fin de semana que ha sido complicado, pero ha sido el único fin de semana complicado hasta ahora. Entonces, han sido muchos más fines de semana buenos que malos. No hay por qué alarmarse. Sí que bueno, tomamos nota de lo que ha ocurrido este fin de semana y, como te digo, pues desde el lunes ya, trabajando para pulir esos detalles que quizás no salieron tan bien en Galicia y tratar de volver a nuestra dinámica.
Más que nada sorprendió las diferencias, por ejemplo, que os sacó Ciervena, ¿no? 13 segundos en Meira y el otro día en Boiro, 6 segundos solo en el último largo.
Sí, la verdad es que Ciervena dio un rendimiento muy bueno, tanto el sábado como el domingo. Hablando así un poco de memoria, yo creo que las regatas fueron similares. La mayor diferencia se hicieron en los últimos largos, tanto sábado como domingo, y no cabe duda que llegaron fuertes a Galicia y allí pues hicieron muy buenas regatas.
La liga se ha apretado, Urdaibai es líder, aventaja en 3 puntos a Onyarbi, en 4 a Ciervena, y llega, como tú decías, una bandera prestigiosa como la de Sarauz, doble jornada en mar abierto, con ola que se prevé de medio metro a un metro, se va a poder empopar, se van a poder marcar diferencias a nada que uno se muestre un poco hábil sobre las olas, Ander.
Sí, desde luego que, como dices, viene un fin de semana interesante en el que pues el que acierte tanto para afuera como para adentro, pues podrá hacer huecos, se podrán hacer diferencias. Pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que hasta ahora la liga está bastante igualada, que hacer diferencias pese a acertar es complicado, pero bueno, intentaremos, pues lo que te he comentado, intentaremos hacer nuestro trabajo, confiar en lo que hemos hecho hasta ahora, que hemos demostrado que en la mar hemos sido rápidos. Y esperemos que sigamos siéndolo.
Con ola pequeña y en Sarauz, en su casa, Gorka Lambertí siempre es una garantía.
Sí, está claro que Gorka es una garantía en Sarauz y donde sea. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Como te digo, tanto en mar como en ría, con ola pequeña como con ola grande, es un seguro, es una garantía y vamos, estoy completamente seguro de que este fin de semana va a acertar una vez más.
¿Te ha sorprendido el rendimiento de Ciervena, que se ha enganchado a la pelea por el título este último fin de semana?
No, la verdad que no me ha sorprendido, porque desde el inicio de liga han hecho regatas muy buenas. Yo siempre he contado como un candidato para estar arriba peleando por las banderas. De hecho, el inicio de liga fue muy bueno, en Galicia empezaron ganando y ya pues bueno, se postularon como un candidato más, ¿no?, para el título. Al final, una liga depende de muchísimos factores, son muchas regatas en las que más que acertar siempre es importante no fallar, o por lo menos que cuando falles, porque el fallo siempre suele llegar, que no se te vaya demasiado, que no se te vayan demasiados puntos. Y en ese sentido, pues además de hacer buenas regatas, como han hecho en Galicia, pues están siendo bastante regulares y es lo que les ha llevado a estar a 4 puntos de nosotros ahora mismo.
El año pasado, Ander, ganasteis Liga y Concha, pero ¿se puede decir que esta Urdaibai ha dado un paso al frente con respecto al año pasado y ya era difícil mejorar?
Sí, está claro que mejorar lo del año pasado pues es, te diría que casi imposible. Entonces, el objetivo es tratar de igualarlo, que también es muy, muy complicado. Entonces, sí que es verdad que hasta ahora, en comparación con el año pasado, pues bueno, con respecto a nuestros rivales directos, teníamos más margen, pero poniendo una clasificación y otra, tanto en esta misma fecha del año pasado y este, es exactamente igual. Estábamos a 3 puntos, el segundo estaba a 3 puntos y el tercero estaba a 5 puntos. A día de hoy, un año después, el segundo está a 3 puntos y el tercero a 4. Entonces, pues bueno, un escenario similar. Sí que es verdad que la trayectoria un poco de la Liga, comparado el año pasado con este, es totalmente diferente. Llevábamos varias jornadas líderes y haciendo, pues bueno, muy buenos fines de semana. Y como dices, sí que creo que con respecto al año pasado, pues bueno, es un equipo bastante más asentado. El rendimiento también además de que creo que es un poquito superior, como te digo, está más asentado, los fallos son menos fallos. Y eso es lo que nos ha dado, pues como te digo, la confianza para seguir peleando y apostando por todo.
Muy bien, Ander Zavala, pues gracias por haber estado con nosotros en la sintonía de Radio Euskadi y mucha suerte para lo que queda.
Vale, es que te casco.
Agur. Y lo dicho, la Liga Euskotren, como todos los años, se va a resolver en Zarautz. Va a disputar sus 2 últimas jornadas. La Liga está en franquía para Donostiarran Lagunak, que aventaja en 6 puntos a la embarcación de Orio. Las de la Lugañene lo que buscan, además, es ganar por primera vez en su historia la bandera zarauztarra. Escuchamos a su presidenta, Aitziar Eguren, en la presentación de esta mañana.
Iristen gea oso gotxu, galizidikan joan ginean abeño sendoago, azkenean bi estropada gelditzen dira, 6 puntutako errenta mantendu dugu, eta orduan ba, joan ginean abeño hobeto. Liga neko bideratu dago, bino norrekin bakarrik ezea konformatuko, ligaren bilagoaz eta noski zarauzko ikurriñaren bila ere. Inoiz irabazizto egun ikurriña bada, kristen politia da, eta nik uste ba, prentxaurrekoan esan duten bezala, ore bada ikurriña hori irabaztea eta hortara gatoz.
Le decíamos en esa tercera eliminatoria de previa de Conference League, de momento en el descanso en Reykjavik, el Akureyri está perdiendo por 0-2 frente al Brujas, goles de Boyata y de Escolas al principio y al final del primer periodo. Ya ganaron los belgas por 5-1 en la ida. El Brujas será el rival del Club Atlético Osasuna en la última eliminatoria previa a la fase de grupos. Recuerden, el torneo individual de remonte, Ansa ha superado a Urriza por 30-23. Y en golf está en marcha la segunda jornada del BMW Championship. De momento, líder es Fitzpatrick en el hoyo 15 con menos 5. Y segundo es el estadounidense Tigala con menos 4 en el hoyo 14. La tercera plaza ya para Harman, Henley, el japonés Matsuyama y Yang, todos ellos estadounidenses. Bueno, pues nos acercamos a las 9 de la noche. Noticias en la sintonía de Radio Euskadi. El deporte volverá mañana. Viararte, agur.